Bienvenidos a Después de la Pérdida. Yo soy Gaby Pérez Islas.
Yo, Eduardo Madrigal.
Y este es un podcast creado para ustedes. Las personas que han tenido una pérdida quieren aprender del dolor o conocer más acerca de la vida.
Un espacio para crecer en resiliencia y también en amor.
Un gran sí a la vida.
Gracias por acompañarnos.
Comenzamos. Bienvenidos a un episodio más de Después de la Pérdida. Con mucho gusto los recibimos. ¿Cómo estás, Eduardo Madrigal?
Muy bien, muchas gracias. Espero todos también, donde sea que nos estén viendo. Puntos extra para los que estén en el gimnasio. Y bienvenidos todos los que sea su primer episodio que nos están escuchando. Muchas gracias.
Muy bienvenidos. Muy, muy bienvenidos a este espacio cálido y a este espacio auténtico, donde damos respuesta a los temas que ustedes nos proponen, los que ustedes quieren que tratemos con respecto a la pérdida, el dolor, el duelo, que es un tema tan amplio. Y quiero empezar, antes de que presentes el tema de hoy, Eduardo, diciendo algo que creo que es muy importante. En este podcast, como en todos los que ustedes escuchen, todos, no se dice la verdad absoluta. Se dice, pues, lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos. Es una opinión. Es una opinión, en mi caso, basada en 25 años de experiencia profesional, en todo lo que me he preparado y he leído. Pero sigue siendo mi opinión al respecto. No tengo la verdad sobre el duelo. No tengo el camino correcto, porque si algo he repetido mucho es que el duelo es como una huella digital. Cada quien lo hace como puede con los recursos que tiene. Y está bien. Pero dicho lo anterior, podemos pasar al tema de hoy.
Podemos pasar al tema de hoy. Lo que pasa es que, pues, agradecemos que nos envíen todos sus comentarios. Saben que los recibimos con mucho gusto en arroba después de la pérdida oficial como mensaje directo. Pero también, pues, como es natural, nos comentan mucho en el video, en los clips que subimos, en TikTok, en Instagram, en todos lados los shorts que subimos. Y, pues, de leer esos comentarios es que a veces uno que otro que se vuelve más viral, pues le llega a gente que tal vez que no nos sigue constantemente, que no ve este, que probablemente no va a ver este episodio. Si lo estás viendo, pues hola, qué bueno que lo estés viendo. Pero nos pueden llegar a escribir cosas un poco, pues, no tan afines a nuestro pensamiento.
Oye, contraria a nuestra sección de mensajes, exacto, bonitos, esta es como el lado B de los mensajes bonitos. Pero también son recibidos, ¿eh? Bienvenidos y pensados. Y de verdad que hay mucho trabajo, no nada más en ponernos frente a un micrófono y hablar para ustedes, sino en la planeación del contenido, en la revisión de sus comentarios, en ver el impacto que nuestras palabras tienen, porque somos muy responsables de lo que implica tener un micrófono frente a nosotros.
Sí, y nos parece muy interesante, pues, lo que nos escriben y cómo lo escriben. Entonces, pues, hoy vamos a leerlo. Quien ya lleve escuchados varios episodios podrá identificar ciertas cosas en lo que vamos a leer. Hay muchos que contestan y comentan. Gracias por hacerlo, pero recuerden, no se enganchen con comentarios que vean que van contrario a lo que piensan ustedes. Si yo les pido la opinión, me la están escribiendo a mí, no se preocupen. Ustedes no tienen por qué engancharse, continúen su vida normal. Pero bueno, dicho esto, pues tú subiste un... Bueno, subimos un clip en el que... De este episodio de qué hacer con las cosas de quien falleció, ¿no? Uno que les recomiendo lo escuchen. La verdad es que, pues, es un tutorial casi casi de cómo hacer este tipo de cosas que no existe en internet hasta ahora. Pero bueno, en una parte tú decías que escuchar las notas de voz cuando estábamos hablando específicamente de qué hacer con el WhatsApp y las conversaciones.
De
y
alguien
esto,
que ya falleció.
De alguien que ya falleció. Pues tú decías que no escuchabas las notas de voz que te enviaba o que te envió tu mamá porque sabías que esa no era su voz, que era una grabación, y le recomendabas a los demás, pues, que no se engañaran, que esa no era su voz, era una grabación. Bueno, pues los comentarios no tardaron en llegar.
A ver, venga.
Y este dice así. Todos ya... Obviamente no voy a decir el nombre de la persona, aunque no nos haya querido que lo leamos, va a ser en anonimato, pero gracias por escribirlo. Dice, todos ya saben que es una grabación, eso es obvio. Nadie quiere prolongar nada. No te confundas tú, tanatóloga. Y le contesta a alguien, 100%. A veces me decepciona las cosas que ella dice. Tiene alguna que otra que es rescatable, pero en su mayoría recomienda cosas que quedo sorprendida. Cero empatía. Le contesta otra vez esta persona. A veces se le va la lengua y un tema tan delicado lo trata con tanta ligereza que cae en la frivolidad. Le contesta esta o la otra persona. Cae en lo insensible. Hasta dudas que sea tanatóloga. Yo creo que hasta ahí podemos parar porque...
Sí, no sigas, no sigas, espérame. No, no. Primero que nada, lo primero es ofrecer una disculpa muy sincera si en algún momento alguna de mis palabras o de mis acciones o de mis comentarios ha lastimado a alguien. Soy muy consciente de que yo trabajo con una comunidad de dolientes y los dolientes... pues son sensibles, son personas que están en carne viva. Y en carne viva a veces hasta el viento te duele, ¿no? Te molesta. Entonces, si yo en algún momento he parecido insensible, he parecido fría, he parecido, no sé, lo que haya parecido, ofrezco una sincera disculpa porque esa nunca ha sido mi intención. Cuando hablo, hablo desde mi experiencia, desde lo que he hecho y... a veces podemos confundir la firmeza con dureza. Yo intento ser firme y clara porque en este espacio, Eduardo, y creo que en la tanatología en general, no debemos de apapachar el dolor. Hay que reconocerlo, hay que validarlo. Por supuesto, soy una persona empática, pero no quiero que hagas como me dijo una vez una usuaria mía. Me dijo, es que la tristeza y yo ya nos hicimos muy amigas. Bueno, pues esa amiga tiene que darle espacio a otras amigas, como son la alegría, como son la esperanza. Ningún sentimiento debe de descalificar a los otros y ocuparte por completo, porque tenemos la capacidad de varios sentimientos a la vez. Entonces, yo lo que quiero es que trabajemos la resiliencia. La entrada de este podcast dice, bienvenidos a un espacio de resiliencia y crecimiento, no de homenaje al dolor, no de hacer una apología de la tristeza y la pérdida. Pero quiero aclarar un poco más lo de, pues ya sabemos que es una grabación. Sí, quiero decir, esa grabación fue la voz de mi mamá y era una grabación que había hecho, pero no es mi mamá hablándome en presente. No estoy hablando con mi mamá, estoy escuchando una grabación de la voz de mi mamá de hace tiempo. Y a algunos eso les puede dar paz y a mí me daría mucha más inquietud porque me darían todavía más ganas de verla. Si la escucho, ¿y dónde estás? O sea, como que tendría yo ganas de que estuviera más conmigo. No sé si te lo he dicho alguna vez, pero por ejemplo con tu hermano que vive en el extranjero, cuando nos hablamos, cuando nos mandamos mensajes, estoy muy bien. Cuando hacemos un FaceTime o hacemos un Zoom, después de que termino, ¡ay, qué ganas tengo de verte! ¿No? Es como, ya, te quiero ver ahorita, se me hace eterno. Y yo voy preparando mi mente cuando sé que van a pasar 6 meses y no lo voy a ver. Administro este extrañamiento. Sí. Pero a mi mamá, a mi papá, no los voy a volver a ver nunca, ¿no? Entonces, pues tengo que administrarme mucho mejor y a mí me viene bien no escuchar una grabación del pasado. Eso no quiere decir que yo les esté recomendando a ustedes que hagan exactamente lo mismo. Les comparto esto que a mí me funcionó y lo puede tomar quien quiera y quien no, no. ¿De acuerdo? Eso es lo único. Ahora, ¿no? Fue mi parte.
Dicho lo anterior.
Esta fue mi parte muy correcta. Pero ya la parte que digan dudo que sea tanatóloga, no lo duden. Mi CV está abierto al público. Entren a mi página de internet, gabytanatóloga.com.mx, para que revisen quién soy, qué he estudiado, cómo me he formado. No soy una persona improvisada frente a un micrófono. O sea, opinen todo lo que quieran opinar y bienvenidos sus comentarios. Pero no dudes de lo que me he preparado, eso no.
Pero lo que pasa es que pues está una persona en su vida normal y un día, como nos han dicho varios, te le apareces en internet. Entonces tú para esa persona no existías o no habías hecho nada hasta ese día. Y el primer video que ve, tuyo tal vez, porque pues las redes sociales funcionan de manera rara.
El algoritmo
exacto,
te manda
sí,
cosas.
Sí. De repente, la primera vez que te escucha alguien es tú diciendo, no te confundas, o sí pasó, pero ya pasó, o algo de estas cosas que son un poco una cachetada, por así decirlo, ¿no? Te han descrito también como mertiolate, pues que arde un poco, pero que ayuda. Entonces, cualquier persona que esté con un algo, no lo sé, y no estoy asumiendo que estas personas tengan duelos atorados o no bien trabajados, muy probablemente sí, seamos honestos, pero que escuchan eso dicen como, bueno, esta pero no sabe nada de la vida. ¿Qué me va a venir a decir a mí? A mí lo que me llamó la atención desde la primera vez que leí estos comentarios es que decía, alguna que otra cosa es rescatable. Es decir, esta es una persona, y la mayoría lo serán, que escuchan esto ¿no? Este podcast, tal vez alguno que otro tanatotip, o te siguen en Instagram y ven algunas publicaciones y dices dos, tres cosas con las que ellas sí están de acuerdo. O ellos sí dicen, ok, eso sí me gusta. Pero el duelo no se trata de nada más agarrar así lo que, ah, bueno, eso sí significa, eso sí me gustó porque no se mete con lo que me molesta. Espérate tantito. O sea, la vida sí. Ya te incomodó muchísimo cuando se murió tu ser querido. No vas a poder decir ahora nada más como, ah, bueno, solo voy a agarrar las cositas que me digan lo que quiero escuchar. Porque ahí es donde cae uno sí. En, voy al, pues, ¿cómo se llama esto? A las personas que leen los caracoles o tal, para que me digan lo que yo quiero escuchar. Y entonces él sí sabe, él es muy bueno o ella es muy buena porque me está diciendo lo que yo quiero escuchar. O el, ay, pobrecito, ¿no?
Sí.
No, no, no es eso. Mira. Aquí, y para trabajar un duelo, necesitas de repente escuchar cosas con las que no estás acostumbrado, que no estás preparado porque no nos formaron, no nos enseñaron esto en la escuela, pero necesitas escucharlo para poder trabajar tu duelo sano. Y hay muchos más ejemplos, creo yo, de personas que sí nos siguen, sí hacen las tareas del duelo, las cosas que recomendamos aquí y dicen, me ha ayudado.
Sí. Y también dicen, ouch, ¿no? Sí. Porque yo entiendo que yo pongo el dedo en la herida y que hablo de las cosas que otros espacios no quieren hablar y quieren evitar. Me acuerdo al principio, hace muchos años que empezaba yo en medios de comunicación y me invitaban al radio, ¿de qué tema vamos a hablar hoy? Y yo, bueno, pues es abril, viene el Día del Niño, yo creo que hay que hablar sobre la muerte de un hijo. Ay, no, vamos a hablar de otro tema. Sí. Ese tema está muy duro. Ya no, esto ha ido cambiando. La verdad es que lo tengo que reconocer. Televisión, radio, todo. Hay mucho más interés por hablar de esto y hablar de una manera amorosa, pero firme y clara, dando esperanza. Pero son temas duros. Yo sé que nosotros tratamos con temas delicados. Por eso uno de los lemas de tanatología es que cuando entras a tocar el dolor de alguien es como entrar a un templo. Quítate los zapatos porque estás entrando en territorio sagrado. Y así lo veo yo. Así lo veo yo. Pero considero y coincido contigo que la terapia, la consejería, no es ir a oír lo que quiero oír. Es a veces escuchar lo que no quiero escuchar, pero que me deja pensando. Yo te invito a ti, que estás tomando terapia de cualquier tipo, que si nunca has salido del consultorio de tu terapeuta molesto, movido, como que algo no, ¿a qué fuiste? ¿A tomarte un café que te podías haber ido a tomar con una amiga y ya? Creo que nos corresponde agitar un poco el avispero, tambalearte tus certezas, para ver si estamos creciendo y evolucionando. Pero eso, repito, no significa que yo tenga la verdad universal. No, no la tengo. Ni tengo la llave mágica para cómo vivir un duelo. Y hay muchos expertos en duelo, pero, como decía mi querido Jorge Bucay, desconfía de los expertos y escúchate a ti. Todo lo que Eduardo y yo podamos decir, expresar aquí, está puesto sobre la mesa como banquete para que tomes esto, si me sirvió, es rescatable, como dicen, esto me lo quedo, esto no. Pero sería una reflexión importante, Eduardo, no sé cómo veas, de por qué somos tan prontos para juzgar. Si es la primera vez que yo les aparecí en TikTok o algo, ¿quién es, no? A ver, ¿quién es esta señora que habla así? ¿Por qué dice lo que dice? Y a lo mejor investigo un poquito quién es, si ha publicado algo, si la conocen, todo antes de emitir un juicio tan a bote pronto. Y creo que no solamente ellos, todos hacemos eso. En los 5 primeros segundos de ver a alguien, ya emitiste un primer juicio, ¿no? De cómo está vestido, de cómo se expresa, de cómo se ve. A lo mejor ya entraron tus prejuicios que ya traías. Y sería muy interesante que empezáramos a quitarnos esto de encima y a tener más curiosidad en lugar de un juicio. ¿Por qué dice esto? A ver, ¿por qué dice esto? Sería interesante.
Mira, justo hoy yo camino acá, venía caminando con mis audífonos, ¿no? Only you can tell, güey. Todo contento, sí, dijo que va a ser un buen día. Y enfrente de mí un señor que iba paseando sus dos perros, ¿no? Y había una oficina, unas oficinas al lado, y ahí son tantas las motos que se estacionan a veces un poquito ocupando la banqueta. Bueno, pues iba pasando una moto, ya apagada la moto, el señor nomás le iba empujando así. Y el señor con sus perros, pues no escuché qué dijo porque yo iba con mi música, pero algo se vio molesto, ¿no? Probablemente de que estaban por ahí cruzando sus perros o algo. Bueno, pues yo aún con mi música alcanzo a escuchar que el de la moto se voltea y le grita, che, señor loco. Yo digo, pero ¿cómo va a ser? O sea, ¿qué tanto te pudo haber dado de información en esos 20 segundos de diálogo para que tú dijeras, está loco, claro, ¿no? Sí, somos muy rápidos para muy juzgar, rápidos, demasiado, sacamos muy rápido, pero porque, a ver, ¿quién reaccionaría así ante la mínima provocación? ¿Quién le molestaría tanto algo que vio en un clip de 20 segundos en redes sociales? Nada más porque sí. Uh-huh. A ver, para, deja que los demás tengan que trabajar lo que tengan que trabajar, pero tú trabaja y tú voltea a verte a ti. No agarres y digas como, este está loco, este señor. No, porque ¿cuántos vemos que salen al coche y pa, 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 pa? Hoy todo el mundo está loco. Espérate, si todos vienen en sentido contrario, ¿no será que tú vas en sentido contrario?
Sí, o que si te rascan tantito, ¿qué sale? ¿No? ¿Qué tenemos dentro? Si me engancho tan rápido y reacciono, que fue la palabra que usaste, en lugar de responder a la vida. Yo creo que una de las maravillas de las redes sociales, que a mí me gustan mucho, la verdad yo nunca voy a atacar esto porque a mí me gusta mucho, pero es la libertad, porque nadie me obliga a escuchar a nadie. Nadie. Así como ha sido siempre, ¿no? O sea, aunque hubiera 3 canales de televisión, pues tienes todo el derecho de no me gustó lo que ofrece este, lo que ofrece este, lo que ofrece este, le apago. Pero si yo me enardezco por algo que hay ahí, es oportunidad de revisarme. ¿Te choca? Te checa. ¿Qué fibra tocó en ti o qué pensamiento o creencia poderosa te amenaza lo que la otra persona dice? Me acuerdo que una vez en un live con Marco Antonio Regil que hicimos, estábamos hablando y entonces dijo él, bueno, porque pues nos cuidan desde el cielo, ¿no?
Sí.
Tan lindo mi Marco que amo. Y entonces yo le dije, no, ya acabaron su chamba, ya te cuidaron aquí, ahora te toca a ti cuidarte, ¿no? Y recuerdo que entre las cosas que nos contestaron es, pues no te cuidarán a ti, Gaby, porque a mí sí me cuidan, ¿no? Está bien. Si tú crees y tú sientes que tus papás te cuidan desde el cielo, qué maravilla. Te dejo esa creencia, pero también cuídate tú. Porque si solamente estás atenido a que te cuiden desde el cielo y tú no te procuras, no sé cuál sea el resultado. Pero está bien. Yo lo digo en el sentido de como aterrizarnos, no en el romanticismo de la pérdida, sino en la realidad que perder nos invita a crecer, a ser nuestro propio padre, nuestra propia madre, a madurar. Y entonces así evolucionamos. No nada más nos quedamos con que nos han arrebatado y hemos perdido. Pero qué bonito sería. Y me gustaría muchísimo que esta invitación la extendamos y la practiquemos tú y yo. Para empezar desde nosotros a no juzgar. ¿A por qué hiciste esto sin preguntarme? ¿A por qué dijiste esto sin? ¿No? Y ya llegar a lo mejor molestos o algo, habiendo ya hecho el dictamen, el esto y todo, y en lugar de la curiosidad de ¿por qué hiciste esto? Sin decirme. Puedo saber primero por qué antes de que ya haya. Y sería muy bueno para todos que primero haya el preguntar, la curiosidad. Un ejemplo que les doy es, imagínense que vas a recoger a tu hijo pequeño a la escuela y la maestra en la puerta del salón al entregártelo te dice, su hijo se portó muy mal hoy, señora. Ay, mis muchas gracias, no sé qué. Mijito, ¿sabes qué? Te portaste muy mal, ahora estás castigado, en la tarde no vas a hacer y tal, 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 y tal, y tal. Y ya qué barbaridad, yo que vengo con problemas del trabajo y tú me sales con esto, no puede ser. ¿Neta? ¿No le vas a preguntar a tu hijo cuando estén, qué pasó, mi amor? Cuéntame qué pasó, qué hiciste, porque la maestra dice esto y entonces evaluaremos. ¿Ya conté alguna vez aquí cuando te dieron un reporte?
Bueno, no sé, me han dado varios, no sé cuál has contado.
Bueno, este fue uno en prepa que llegas. Mis hijos siempre sabían que si había algo que decir, me lo dijeran rápido porque a mí me gustaba enterarme de propia voz, directo de ellos y que no alguien me hablara. Oye, que le dieron una tarjeta de conducta a tu hijo. Yo quiero saber por ellos. Tú saliste de la escuela esa vez y me dijiste, me dieron una tarjeta de conducta. Toma, ¿no? Ya me la diste. Pero entonces leo la causa por la que te la dieron y que le habías faltado el respeto al profesor, ¿no? Uy, pues eso sí dije, a ver, espérame, ¿cómo estuvo que le faltaste el respeto al profesor? ¿Qué pasó, Eduardo? Y lo que había pasado con Eduardo es que Eduardo entró, me voy a reír, pero bueno, entró vestido de Santa Claus a la clase. Traía un disfraz de Santa Claus a la clase. Y el maestro consideró que eso era una falta de respeto que tú. Hoy, no sé si la cámara alcance a captar que Eduardo trae una playera de Santa Clauses, ¿no? Lo cual no es bajo ninguna manera un intento de faltarme al respeto ni a ustedes, sino simple y sencillamente que están frente a alguien que ama la Navidad, que pone su árbol de Navidad en septiembre y lo va quitando por ahí de finales de febrero, marzo. O sea, eso dura. Tú vas a comer a casa de Eduardo, la vajilla es de Navidad. No importa que estemos en abril. Esa es la realidad. Pero me tranquilicé muchísimo cuando supe que eso es lo que había pasado. Y fui a hablar a la escuela para decir, ya firmé la tarjeta, aquí está. Y le dije, bueno, nada más quiero que conste en actas que la falta de respeto fue que mi hijo entró disfrazado al salón. Pero no para causar un alboroto, todo es un niño que se disfraza desde pequeño, le encanta disfrazarse, le dieron ganas de ir de Santa Claus y ahora no hubo malicia. Pero entiendo que si esto fue recibido así, aquí está firmada la tarjeta y ya, ¿no? Pero ¿qué tal que yo te he medio matado porque tuviste una falta de respeto al maestro? Yo tenía que saber y también pasar por mi propio colador si tu conducta era tan terrible o no. Creo que aprendiste, no volviste a ir disfrazado, o al menos no tuve más reportes de que hubiera sido disfrazado. Pero siempre hay que preguntar, ¿no? Porque en lugar de lanzarnos a juzgar y a criticar, pues puede haber una explicación que nos deje mucho más tranquilos.
Lo bueno es que no contaste que esa historia fue cuando yo estaba en sexto de prepa, pero sí. Qué bueno que no dijiste prepa. Eso. Pero ya era como 3 o 4 de diciembre en mi defensa. Pero bueno, hay otro comentario que me gustaría leer porque otro clip que subimos de este episodio que se llama ¿Cómo se viven estos duelos? Donde hablamos de varios temas que sabemos les gusta y lo seguiremos haciendo, hablar de varios temas en un solo episodio. Bueno, pues había un clip en el que tú dices que no puede colapsar tu vida porque alguien se va, ¿no? Y pues es que es cierto. O sea, a mí me llama la atención como en el comentario pasado se daban adjetivos de frivolidad o demás. Si uno va al doctor, ¿no? Lleva fumando toda su vida o tomando toda su vida, ¿no? Y el doctor le dice, pues tiene cirrosis o esto, yo qué sé. Y el doctor le dice, usted es un alcohólico. Nadie diría como, ay, pero qué frívolo, ¿no? A ver, pues es lo que es. Aquí de repente decimos cosas como, pues probablemente eres codependiente, probablemente estás atorado en un duelo, probablemente no quieres aceptar la pérdida, etc. Pues no, no es tanto que sea frívolo o duro, es que hay cosas que son, ¿no? Claro. Si tú lo quieres ver así o no, está bien. También hemos hablado que es muy cómodo estar en tu duelo, de saber estar, de sacarle provecho a que la gente te vea como pobrecito, de lleva 10 años en duelo, entonces no puede ir a la fiesta, o se le perdona esto, o está bien, no me pagues ese dinero por aquello, pero pues hay cosas que son. Y entonces que se nos diga frívolos o tal, pues no lo sé. Pero este comentario dice
no,
así.
No fue a ti, me lo dijeron a mí, bueno, que sí. Era frívola. Y la verdad es que
pero
la
no
palabra...
Pero no te quiero dejar morir sola.
Gracias por la solidaridad, pero... La palabra a mí me llamó la atención, porque creo que me podrán decir muchas cosas en la vida y muchos adjetivos me los merezco totalmente. Pero frívola, ¿tú hubieras pensado, tú que me conoces toda tu vida, mi mamá es frívola? Me puedes decir mil cosas, controladora, mandona, impositiva, me dolería, pero me lo quedo, porque sabes que sí. Pero frívola, no soy. Entonces, no me ofende eso, pero me preocupa, y ese es el motivo de este episodio, que ustedes se lastimen o se sientan lastimados o se hiera algo, porque nunca es nuestra intención tratar con ligereza algo tan profundo. Por eso cuando de repente me mandan un correo, Gaby, murió mi hija, dime unas palabras. Yo no puedo darte una respuesta de un minuto a un dolor de una vida. Y no me gusta hablar de generalidades, sino de particularidades. ¿Quién era tu hija? ¿Quién eras tú? ¿Cómo era su relación? Necesito mucha más información para decirte cómo llevar un duelo. Eso es una consejería tanatológica. Por eso este podcast, estos episodios, no sustituyen el que tú vayas a un experto cuando tengas un dolor. No podemos ser tu terapia o tu consejería. Somos un podcast de duelo. Pero para saber específicamente en tu caso qué ayuda o qué no, necesitas a alguien que trate tu dolor de manera personal para que no lo sientas superficial.
Bueno, pues dices tú, no se puede colapsar tu vida porque alguien se va. Y el comentario dice, ya, mira, aquí sí me incluyeron. Dice, yo creo que estas personas no han pasado por un duelo fuerte y opinan por opinar. Estarán muy estudiadas y todo, pero que sepan entender la magnitud de la situación porque hay diferentes situaciones en cada persona. Y es difícil decir tan fácil como ella lo dice. Es como para quitar una pieza del ego, ¿en serio? Porque hablabas esto de la de familia Muégano. ¿En serio? Para mí no es nada fácil decir eso. Jamás podría decirle eso a una cuñada que le arrebataron la vida a su esposo en el trabajo y que hasta ahorita es fecha que ella sigue llorando a su marido. Porque ellos eran como Muéganos, siempre juntos, siempre unidos. Tenían una familia muy bonita y pues a ella le quitaron un pedazo de su vida. Imagínense llegar a su casa y verla solo a sus hijos. Ya hicieron su vida, solo le queda el más chico de 20 años. Yo le mando este video para que lo vea y me lo avienta en la cara. Y tiene 74 likes, entonces no solo a ella, 74 personas más les gustó, pero a ver, vamos a hablar.
Y respeto muchísimo su dolor, pero a ver, no lo dije en ese contexto. Cuando sacan de contexto las cosas que digo, entonces es cuando no se entienden. Por eso es mi recomendación que cuando alguien muere, no se pongan a ver sus mensajes o lean cosas, porque ya no está la otra persona para explicarte. Aquí todavía estoy yo para poderles explicar este concepto. No es que yo crea que la familia es una construcción del ego, quita uno y ya no pasó nada. Pasó mucho. Nos va a hacer falta, pero vamos a poder continuar. Él ve a su cuñada, le quitaron un pedazo, pero el pedazo que le queda es suficiente para que ella viva, sobre todo porque también es madre. Entonces, no te puedes morir con tus muertos, por mucho que te duela. Tú tienes que seguir adelante extrañándolo, pero continuar una vida y darle el ejemplo a tus hijos que la vida sigue, porque es la vida. Ahora, me doy cuenta como no hay una enciclopedia que todos tengamos en común, un diccionario que nos defina los términos, porque fíjate cómo él dice, con una connotación positiva, que eran una pareja Muégano. Porque sí, siempre estaban juntos, hacían todos juntos. Hay una connotación positiva. Hay quien llega al consultorio y me dice, es que somos bien Muéganos. Esta familia somos muy unidos, somos Muéganos. Mi definición, mi concepto de Muégano no es sano. Porque es, no sé dónde acaba uno y dónde empieza el otro. Nos une una miel, pero a la hora de jalar un cachito, desgarro al otro. Yo, la familia Muégano, en una terminología más de psicología, le llamaría una familia codependiente. Necesitamos estar juntos, porque si no estamos juntos, no estamos bien, no funcionamos. A mí me gustan las familias unidas, por supuesto que sí, pero unidas que cuando uno no está, no es que los otros no puedan funcionar. Si no estás, no duermo, porque así hay parejas. Es que si tú no llegas, yo no puedo dormir. ¿Eso les parece romántico y amoroso? A mí me parece terrible, porque cada ser humano tiene que tener la capacidad de conciliar el sueño por sí mismo y no necesitar de la presencia de otra persona para poder dormir. Si no estás, no como. Si tú no vienes conmigo, no voy. Me parece una dependencia insana. Entonces, tenemos que empezar, y a lo mejor esa es una invitación para ti, para mí, Eduardo. Seamos más claros todavía. No demos por hecho que todos los que nos escuchan pues ya tienen 8 temporadas con nosotros.
Claro, pero es un poco difícil porque no podemos empezar cada episodio, ya por si la intro que nos quedó muy bonita, no podemos hacerla como, ok, esto significa esto. Para nosotros esto es esto, esto es esto. O sea, sí, llevamos 8 temporadas, 164, 5 capítulos, wow, por ahí.
Gracias.
No podemos compactar toda la información de esos episodios antes de empezar uno nuevo. Tampoco les puedo pedir que vean todos antes de ver el siguiente,
no,
pero sí un poquito más de curiosidad. Si murió la pareja de esta persona, envíale el podcast, primero escúchalo tú, de la muerte de una pareja, ¿no? O sea, y ahí claramente se describe probablemente un poquito mejor esto que tú quisieras transmitirle a otra persona. Tú puedes ver el episodio de cómo acompañar a alguien que está en duelo. Y ahí te darás otra idea, porque también apapachar, sí, nada más a una amiga de sí, sí, pobrecita, pobrecita, tampoco es ayudarla mucho, es no ayudarla a salir del lodo en el que está. Ella no se metió en esas arenas movedizas, pero tampoco le estás ayudando a salir en simplemente nada más decirle, ay, sí, qué pobrecita, qué mal. No.
Sí. No, y además cuando vas a pedir ayuda profesional, cuando vas con un especialista, tienes que asegurarte que estás obteniendo algo que no obtendrías del café con la amiga o el apapacho de un familiar, porque necesitas esta visión fuera del huracán, no dentro del huracán. Alguien que no te quiera, pero le importes, para que puedas ser objetivo y ayudarte, que te alumbre el camino que tienes que recorrer. Y la conmiseración, el pobre de ti, la lástima, ¿no? Que es distinta a la empatía. Por supuesto que siento empatía, pero yo soy el empujoncito cariñoso para que regreses a las vías de la vida, para que resignifiques y te des cuenta que la mejor manera de honrar a quien se ha ido es seguir con su legado y volver a ser feliz. No quedarte en el dolor. No le ofrendes tu dolor a quien se fue. Ofréndale tu esfuerzo. Esa es la postura de la tanatología y es la postura de Gaby Tanatóloga. Pero no lo digo de manera fría y cruel y desapegada. Y además, bueno, que alguien diga, yo creo que ustedes no han tenido pérdidas. O sea, tengo 58 años. Tengo que decirlo, ¿no? Mis huesitos lo saben, mi cuerpecito lo sabe. A los 58 años, ¿cómo podría yo haber llegado desapercibida hasta los 58 de no haber tenido pérdidas? He tenido muchas y muy dolorosas y he vivido mis duelos. He ido con tanatólogos cuando he tenido que trabajar mis dolores porque no conozco un dentista que se saque la muela solo.
Justo, justo. No es como que, no, tú no me vas a operar la muñeca. Nunca se te ha roto la muñeca a ti. No, tú que me vas a arreglar el baño. Tu baño nunca se ha roto la tubería. A ver, no tienes que haber pasado por tú que me vas a decir cómo salir de una adicción. Tú no has estado adicto a la... A ver, no. No tenemos que haber pasado por todas estas cosas para poder hablar de ello.
Claro, ni por ser muy estudiados, como sí, nos sí, dijeron, sí, sí.
Gracias,
no, pero... significa que somos fríos.
Sí, ¿no?
¿No? Porque no por estudiar te desprendes de tu propia experiencia de pérdida y de lo que vemos en los dolientes allá.
Y de hecho creo que sería un error y común hoy en día pensar que alguien porque ya vivió algo está capacitado para ayudar a alguien más con un duelo similar.
Sí.
Es decir, yo se me murió mi... Bueno, más bien, murió mi madre. Ya quien entendí qué fue lo que hice es porque he visto varios episodios.
Muy bien.
Pero murió mi madre. Eso no significa que yo voy a salir a dar conferencias y salir en 28 podcasts de cómo salir adelante de la muerte de tu madre. No. Se murió tu madre, sí. Pero no significa que tienes el duelo bien trabajado. No significa que estás capacitado para salir y recomendar que hagas las demás cosas. Entonces no es como que, ah, no, a él ya sí, a ella ya le pasó esto, claro. De ella sí voy a escuchar esto.
Pero mira, Eduardo, te lo pongo en el ejemplo así. No basta con que tú sepas nadar para que puedas rescatar a alguien. Porque sabes nadar muy bien, se está ahogando alguien en el mar, te metes a tratar de sacarlo. Muy probablemente en su desesperación te hunda a ti mismo y te ahogue. Porque para salvar a alguien necesitas técnicas de rescate. Necesitas tomar un curso especial. No basta con que sepas nadar bien. Entonces, claro, el haber tenido una pérdida, pues te hace conocer del tema y te abre a la empatía, cierto. Pero muchas personas que han tenido una pérdida, eso las lleva a querer trabajar en esto y está bien. Y entonces le suman preparación a su experiencia y eso hace de ellos un gran tanatólogo. Pero, bueno, tiene que ser así, no nada más porque yo lo pasé, yo ya soy experto en esto. Pero además, nunca me he vendido como una experta en todóloga. Pasó esto que fue muy lindo, pero fui muy clara también, ¿no? Me escribe una señora desesperada como mamá que su hijo tiene una depresión muy severa y que ella está segura que esta depresión ya lo ha llevado a consumir, ¿no? Drogas. Y que, por favor, quiere que yo lo trate, me escribió. Y entonces yo le contesté, lamento muchísimo lo que estás pasando y hay que atender a tu hijo de inmediato, pero no soy yo la persona adecuada para atenderlo. Los tanatólogos no podemos atender una depresión química o severa o crónica porque solo vemos la depresión reactiva de la pérdida. Él ya requiere un psiquiatra, probablemente requiere medicamentos y además un psiquiatra experto en adicciones para controlar pues, la compulsividad, la ansiedad que a lo mejor lo ha llevado a consumir. Y la señora me contestó, no, yo quiero que tú lo trates, yo a ti te tengo mucha fe. Y lo recibo, señora, con todo el cariño del mundo, pero le digo a usted y a todo mundo, no me tengan fe, porque la fe no se cuestiona. La fe es ciega y la fe se le tiene a un Dios. A mí ténganme confianza porque soy ética. Entonces confíen en mí y pregúntenme y cuestiónenme como hacen todas estas personas que que así lo tomo. Lo tomo no como una crítica o un ataque, lo tomo como un cuestionamiento al que ahorita estoy tratando de dar respuesta. Cuestiónenme porque se vale, porque atrás de cada cosa que digo no es esto se me ocurrió ahorita y lo dije, o hay un caso, o he estudiado, o he escrito al respecto, o son bases de la tanatología. Pero no, claro que le dije a esta señora, pues agradezco su confianza, pero no soy el especialista y no le voy a fallar a su confianza abarcando algo que no me corresponde y poniendo a su hijo en peligro. Le recomendé quién podría ser y demás. Y entonces, bueno, ya, pero esos límites los tenemos que poner y entender. Yo nunca he dicho que yo tenga toda la verdad en mi boca, ni tú. Y no lo hacemos frívolo, Edu, pero es un tema tan duro, que si de repente no hubiera aquí un comentario ameno, una broma sí. tuya, una cosa que dices que te quiero decir, que me han escrito mucho, que agradecen muchísimo tu participación. Sí. Porque tú pones a veces esta chispa, tú preguntas lo que ellos preguntarían, tú no tienes esa solemnidad, pero toda la primera temporada del podcast de Después de la Pérdida soy solamente yo hablando, ni siquiera hay video, es puro audio sobre cada tema en especial, con toda la seriedad, con todo el rigor que requiere cada uno de los temas. Entonces, si tienes la muerte de una pareja, vete a la primera temporada, la muerte de una pareja, la muerte de una madre, la muerte de un padre, el duelo, qué ayuda en el duelo, lo que hay que saber sobre la vida y la muerte. Ve todo eso, escúchalo, escúchalo porque ahí está todo ese rigor. Este conversatorio que es un podcast es un ping pong de ideas e información que nos ayuda a todos a crecer. Trabaja tu duelo de una manera especial con el Duelario, un diario de tus emociones, reflexiones y miedos después de haber vivido un gran dolor. Trae preguntas y ejercicios para acomodar tus recuerdos y sentimientos. Hay uno especial para cada tipo de pérdida. Disponibles en Mercado Libre, Amazon México, Estados Unidos y Canadá.
Yo me quedo sobre todo con dos cosas. La primera sería, bueno, que sepan que leemos sus comentarios, ¿no? No lo decimos así nada más como de dientes para afuera. Leemos todos sus comentarios y en todas las redes sociales donde los ponemos. Aquí en YouTube se los agradecemos mucho, hasta en Spotify, porque en Spotify nos pueden dejar comentarios. Ahí siempre aparece un qué les pareció este episodio y algunas las publicamos a veces, pero pues es que como aparece su usuario y todo, pues sabemos que es un poco más personal, pero gracias a todos los que también comentan en Spotify, que ahí seguimos entre los primeros lugares.
¡Hijo! Sí. Eso es lo que te quiero decir. Ese es el equilibrio, Edu. Algo hemos hecho muy bien. Seguro sí. Nos hemos equivocado mucho y por eso ofrecemos disculpa, pero algo hemos hecho muy bien cuando somos el podcast número 4 en salud mental. O sea, wow.
Y por ahí subiendo. Pero bueno, gracias por sus comentarios. De verdad, los leemos y muchos sirven como para darnos idea de qué es lo que quieren que hablemos o demás. Y pues nada, que sepan que los leemos. Y dos, sí, a veces aquí habrá episodios donde son tutoriales o ejercicios o te decimos tal vez qué hacer. Y ustedes dirán, bueno, pues, ¿por qué le debería hacer yo caso a estas dos personas que me acaban de salir aquí en redes sociales? Mira, lo hemos hablado en esta analogía, ¿no? De que estás en un cuarto y te apagaron la luz por completo. No sabes para dónde ir, no sabes dónde está el switch, no sabes si quieres irte a otro cuarto o cambiar otra vida. Bueno, pues aquí ofrecemos una pequeña linterna. Bueno, ni tan pequeña, bastante grande linterna. Si quieres, síguenos. Haz los ejercicios que te recomendemos en estos episodios, escucha las cosas, cambia la forma en la que tal vez has estado haciendo las cosas, porque si has estado haciendo varias cosas y el resultado sigue siendo que a los 3 años sigues estando muy triste, cada que ves una fotografía lloras, cada que pasa esto te recuerda, etcétera, y no sientes que hayas trabajado un duelo como tal vez otras de las personas, sí, pues intenta algo diferente. Intenta este podcast, mándale este episodio a tu amiga. Tú no sabes si te va a regresar una cachetada o un muchas gracias, me ayudó mucho. Entonces, pues hagamos eso.
¿Sí?
Y me gustaría cerrar con un mensaje bonito, pero vamos primero.
Ahorita vamos al mensaje bonito, desde luego. Sí, yo, bueno, agradecerles desde luego la escucha activa. Y aunque el equilibrio sean muchas más personas las que digan que les hemos ayudado y algunas que no, no quiere decir por eso que no tomamos en cuenta las opiniones de quien no se han sentido ayudados, escuchados o con la empatía suficiente. Nos ayudan también a mejorar y, bueno, pues, tomaremos en cuenta eso. También estamos muy conscientes del dolor que genera la pérdida, y ese enojo es proyectivo con todo mundo, y nosotros somos personas cercanas a ustedes, y a veces pues recibimos ese enojo y sabemos ponerlo donde hay que ponerlo. Hay un lema, que es el lema del tanatólogo, y es consolar siempre, aliviar a veces, pero dañar nunca. Y bajo ese moto es que nosotros nos movemos. Tratamos de jamás dañar. Todo lo que les recomendamos aquí, daño no te va a hacer. Eso te lo aseguro. Daño no te va a hacer. Inténtalo, como dice Eduardo. A lo mejor te incomoda y te alivia. A lo mejor no te alivia y solo te consuela. Pero daño no te va a hacer. Porque lo que sale del corazón llega al corazón. Y pues de aquí sale muy del corazón. El cerebro y el corazón tomados de la mano para poder hablar para ustedes. A ver, venga.
Dice así: hola Gaby y Eduardo, gracias por ayudarnos a todos los dolientes que con sus consejos, pláticas, recomendaciones y demás. A veces es difícil encontrar a una psicóloga o amigo o familiar que pueda ayudarte en este proceso, y uno va buscando por ahí y por acá alguna forma de superar esto, y ustedes han sido gran ayuda para saber si voy bien o me regreso. Me he sentido identificada en algunas ocasiones y me gusta la manera en la que Eduardo te debate el tema, porque hace las preguntas que no podemos hacerte, pero quisiéramos nos respondieras. Gracias por su mensaje. Voy a leer otro, ¿por qué no? Estamos aquí.
Venga, uno más.
Querida Gaby, soy tal de tal. Estoy emocionada por poder saludarte y estaré en la presentación de tu libro. Te escribo para darte las gracias por todo lo que me has enseñado. Apareciste en mi vida, lo que les decía, cuando falleció repentinamente mi querida hermana, y sentí literalmente que el mundo se me vino encima. Cuidábamos a mi mamá, que padecía de Alzheimer, y ella era la más apegada a mi mamá. No me perdía ningún episodio ni tanatotip, porque a pesar de que mi fe católica es católica y que estaba segura de que así debía suceder, el dolor era muy grande. Mi mamá falleció y pude sentir esa paz a pesar de su ausencia. Tú, ahora con la compañía de Eduardo, me han dado las herramientas necesarias para tener paz. Mis pérdidas han venido en cadena, pues tuve dos más, pero ya no puedo alargarme. Los escucho siempre. Un abrazo y gracias por ser parte de mi vida.
Ay, qué bonito.
Y estos no los escribimos nosotros, se los juro. Se los juro.
Claro, pero qué hermoso. Gracias de verdad. Gracias también a Isabel, que nos regaló estas mariposas que vemos aquí. Muy lindas, Isa. Muchas gracias. Y bueno, déjame decirte algo que sí me ardió.
A ver.
Ay, porque pues sí, no, tampoco soy aquí.
Claro, sí, hay cosas que yo también leo que digo a perro.
Ay, no, yo no digo así, pero me ardió. Porque este caso que les conté de la señora que me dijo que murió su hija y que le dijera unas palabras, pues le contesté lo que les dije, ¿no? Que no quería faltarle al respeto, a su dolor, y que con mucho gusto la recibía yo en sesión o algo, y que le recomendaba además que hiciera el duelario de hijos, ¿no? Y me contesta la señora: yo que te pedí unas palabras porque tú hablas bien bonito y tú me quieres vender un cuadernito. Ahí sí, cuando leí eso, dije, respira, no. Le llamó cuadernito a mi duelario. ¿Saben? Conmigo métanse. No se metan con mis duelarios, porque esos duelarios, que son cuadernos para trabajar el duelo, es un diario, tiene... Todo lo que yo sé de tanatología está aplicado ahí para irte llevando. Consulté con una ilustradora especial, una diseñadora que hizo el diseño, que hizo los interiores. Están tan cuidados. No pueden tener idea los esfuerzos sobrehumanos que hago con los impresores para que no sube el precio de los duelarios. O sea, ustedes lo saben y lo sabrán quien se dedica. Cada mes el papel sube de precio, esto, la impresión, todo. Y yo, bueno, es una labor titánica. ¿Por qué? Porque es una herramienta que yo he puesto, porque no puedo estar con todo el mundo justo en el momento que lo requiere, y ahí está. Pero no me dedico a la venta de cuadernitos. De hecho, Eduardo, y yo te lo agradezco, yo mismo te digo, eres súper... Como nunca hay un tema aquí de marketing, de quiero forzar la venta, de quiero impulsar. Jamás, yo creo que ustedes jamás lo han sentido, a pesar de que este es un podcast que no tiene patrocinadores, que no hay ninguna marca, que todo esto es un esfuerzo personal particular, que de tu bolsa, Eduardo, sale el dinero para comprar un micrófono o algo. Estas son cosas que yo valoro mucho, que yo sé que tú valoras y que muchas personas la ven. Así que yo tengo mucho más callo porque soy más vieja que tú, pero te pido que no te vayas a desmotivar por eso, porque, bueno, que nos sirva para mejorar, para trabajar, pero ve todos los otros mensajes que has recibido en cariño, en demostraciones, en agradecimiento, en seguimiento de las personas. Entonces, buscaremos ser mejores y trataremos de hacer lo mejor que podemos. Yo recibo, y no les miento, yo creo que yo recibo pues como 500 correos diarios. No puedo contestarlos todos y no puedo dedicarle a cada quien, como me dicen, ¿te puedo marcar 5 minutos? No, porque no eres tú. Son 327 mil personas que quisieran 5 minutos, que si te los doy y le tendría que darle 5 minutos a cada quien. Y entonces, ¿a qué hora doy consulta? ¿A qué hora grabo podcast? ¿A qué hora escribo libros? ¿A qué hora hago, o sea, doy clases, diplomados, hago todo lo que puedo, les prometo? Es más, hace poco puse en Instagram una foto que era como con varios espejos y había muchas Gabis. Y dije, ¿cómo me gustaría así multiplicarme para estar con ustedes cuando me necesitan? Y algunos contestaron tan lindo, lo estás, Gaby, lo estás a través de los episodios, de tus libros, de todo. Entonces, es lo que intento. Si lo logro, no lo sé, pero lo seguiré haciendo con todo el corazón. Y gracias, gracias, gracias.
Y al contrario, no nos vamos a desilusionar. Aquí habrá episodio cada jueves. Nos escriben comentarios negativos. Nos sirve para hacer otro episodio. Entonces, gracias, gracias por sus comentarios, positivos o negativos. Recuerden, no se enganchen. Es con nosotros, no con ustedes. Ustedes chill. Y pues nada, nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana en un episodio más de...
Después de la pérdida. Paz y bien. Adiós. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo.
Vamos a hacer una gran red de apoyo.
Gracias por tu escucha activa y tu voluntad de ser resiliente.
Síguenos en
@gabitanatóloga
y @despuesdelapérdidaoficial.
Nos escuchamos la siguiente semana en un episodio más
de Después de la Pérdida.
Paz y bien.